Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Marcos para una lectura antes de la predicación de su palabra. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 4. Y voy a empezar a leer el versículo 35 al 41. Si son tan amables de seguir con sus vistas esa lectura de la palabra de Dios. Marcos, el capítulo 4, el versículo 35 al versículo 41. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Siguiendo con nuestros estudios del libro escrito por Mateo, esta tarde nos toca considerar el pasaje del capítulo 8 de Mateo, el versículo 23 al versículo 27. No lo voy a leer, es un pasaje paralelo al que acabamos de leer de Marcos. Nos toca estudiar Mateo 8, del 23 al versículo 27. Y vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo, y al final vamos a hacer unas aplicaciones generales. En el versículo 23 dice así, Mateo 8: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Habla, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ahora, ¿por qué entró en la barca? Si usted agarra sus llaves y va al carro y se sube, es porque usted quiere ir a algún lugar. Tiene un propósito, tiene un destino. Ahora, nuestro Señor Jesucristo entró en la barca. ¿Por qué entró en la barca? Bueno, el versículo 28 nos dice: llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos. Él entró en la barca ese día para ir a la tierra de los gadarenos. Él les dijo a sus discípulos, como leemos en Marcos: pasemos al otro lado, pasemos a la otra orilla. Su destino, su propósito era ir a la tierra de los gadarenos. Ahora, si ustedes leen este episodio, este pasaje, se dan cuenta que los gadarenos no querían recibirlo. Ellos, de hecho, no, les dice el versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, entrando Jesús en la barca, dice el versículo 1 del capítulo 9, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es Dios y sabía lo que iba a pasar con los gadarenos, que ellos le iban a rechazar. Pero de todas maneras, Él tenía el propósito de ir a su tierra, porque en esa tierra había dos endemoniados. Dos endemoniados que necesitaban ser salvos. Y Dios, Cristo, pasó y entró a la barca para ir a salvar a esos dos endemoniados. Sabemos entonces de su destino y de su propósito, por qué les dijo él a sus discípulos que entraran a la barca y pasaran al otro lado. Entonces, pensando esto y meditando en esta frase, podemos concluir que los discípulos tuvieron que pasar las molestias, el trauma de la tormenta, para que Cristo salvara a esos dos endemoniados. Es como en Juan 4:4 que nos dice que Cristo tenía que pasar por Samaria. Él no tenía que pasar por Samaria. Geográficamente él pudiera haber dado la vuelta o irse por otro camino. Pero él tenía que pasar por Samaria, ¿por qué? Por la mujer samaritana. Tenía que predicar el Evangelio a los samaritanos. Ahora, los discípulos aquí entonces sufren calamidades, sufren la molestia, el trauma de la horrible tormenta para salvar a dos endemoniados. ¿Y hermanos, valió la pena? Claro que valió la pena. Preguntémosles a los endemoniados si no valió la pena. Claro que sí. Esta no es la primera vez que predico de este pasaje, ni creo que vaya a ser la última vez. Pero hace unos años, un domingo, prediqué de este pasaje. Yo no sabía, pero me lo estaba predicando a mí mismo y a mi familia. Pues ese domingo fue el primero de la gran tormenta del cáncer de Paquito. Yo estaba predicando este pasaje y Julia estaba en el hospital de emergencia, operando del brazo a Paquito. Pero como dije en el funeral, sí, por eso, si tuvimos que pasar por esa tormenta para que una persona fuera salva, vale la pena. Valió la pena. Dios sabe lo que hace. Y por la salvación de esos endemoniados gadareos, ciertamente valió la pena pasar por esa tormenta. Ahora, nuestro texto continúa. Sus discípulos le siguieron. Entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. De esto hablamos el domingo pasado. Ser un discípulo, ser un cristiano es seguir a Jesús. Si usted no sigue a Jesús, usted no es cristiano. Si usted no sigue a nuestro Señor, por más decisiones que haya hecho, por más manos que haya levantado, usted no es digno del reino. Nuestro Señor Jesucristo dijo, los que son dignos del reino son aquellos que toman su cruz, se niegan a sí mismo y me siguen. Me siguen en las pisadas de la fe, por supuesto. Seguimos a nuestro Señor Jesucristo en su ejemplo que Él nos dio, como nos dice 1 de Pedro. Su ejemplo de paciencia, su ejemplo de santidad. Eso es ser cristiano. Realmente, genuinamente, eso es ser cristiano. Sus discípulos le siguieron aún a la tormenta. Y el drama comienza en el versículo 24. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Una gran tormenta, una gran tempestad, si leemos los evangelios, las palabras que usan los evangelistas describen esa tempestad como una tormenta, un torbellino, un maremoto. La palabra original es la palabra sismo. Es donde tenemos la palabra sismógrafo. Era de verdad un terremoto, era algo muy feo y muy horrible. Y hay que tener en cuenta, además de todo esto, que era de noche. Nuestro Señor Jesucristo dormía. Y específicamente el Evangelio de San Marcos nos dice que era de noche. Una tormenta en el día debe ser terrible, pero una tormenta de noche es más, cuando no se ven las estrellas, no sabe uno si lo de abajo, y lo de arriba, y las olas, y el viento, y el ruido. Ha de haber sido una tormenta de verdad, realmente horrible y terrible. La mayoría de los discípulos, cuando menos cuatro, sabemos que eran marineros expertos. Eran pescadores que usaban ese mar, ese lago, precisamente, por así decir, todos los días de su vida, en su juventud, ellos habían estado ahí. No estaba nuestro Señor Jesucristo en una barca con unas personas que no habían estado nunca en una barca. La barca era de ellos. Y de verdad, entonces, era una tempestad y una tormenta muy grande. Entonces, esto nos enseña claramente, hermanos, que seguir a Jesús no es un lecho de rosas. Seguir a Jesús a veces es tormentas y tempestades. Es falso el Evangelio. Es falso el Evangelio que te promete en esta vida salud, suerte, prosperidad. Todo te va a salir bien si te haces cristiano. No. Eso no es cierto. Hay veces que aún las olas cubren la barca. Dios nos lleva al punto de que pensamos, nos vamos a morir, ya se acabó todo. En 2 Corintios capítulo 1. Esto le sucedió al apóstol San Pablo. 2 Corintios capítulo 1. Voy a empezar a leer con el versículo 8. 2 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 8. Porque, hermanos, no creemos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Aún así, en la vida del cristiano, vemos que ser cristiano, seguir a Jesús, hay veces que hay tempestades y a veces tormentas tan grandes, tan horribles, que pensamos, nos vamos a morir, se acabó todo. Pero Dios tiene su propósito, Él en la barca. Ahora, aunque las olas cubrían la barca, aunque el violento viento hacía el ruido y todo, el ajetreo y todo, nos dice el versículo que Él dormía, pero Él dormía. Es el único versículo en la Biblia que nos dice que nuestro Señor Jesucristo dormía. Debió de haber estado bastante, bastante cansado. Si leemos los evangelios y hacemos una comparación de lo que había hecho en el día, nos vamos a encontrar que Él había tenido una gran multitud. Él había predicado, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Él la predicó ese día. Muy cansado, nos dice uno de los evangelios que no habían comido, están muy, pero muy cansados. Y en su humanidad, Él se durmió. Y ciertamente es curioso que este versículo recalca su humanidad al dormirse nuestro Señor Jesucristo. Como todo humano, necesitaba dormir, necesitaba comer, tenía sed, etc. Pero al mismo tiempo este versículo subraya su divinidad. Pues qué tranquilidad de conciencia que podía dormir. Qué tranquilidad, qué serenidad. Porque Él sabía que Dios está en control. Aunque el mal rugía, Él estaba en control y Él podía dormir en paz. Él es Dios soberano. Ahora, contrario a nuestro Señor, los discípulos no dormían. Los discípulos estaban aterrorizados. Leemos en el versículo 25. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Nos vamos a morir, Señor, sálvanos. De verdad, era gran tempestad entonces. Y podemos criticar a los discípulos, por supuesto, nosotros ahora sentados aquí cómodos en el año 2002 sin problemas. Pero ciertamente, hermanos, era una tormenta muy, pero muy grande. Y temían aún por sus vidas. Les podemos criticar de muchas maneras, pero no podemos criticar, hermanos, que ellos fueron a Cristo. Ellos fueron a Cristo para ser salvos. Y ciertamente aquí tenemos la petición que todos los pecadores deben clamar y deben gritar. ¡Señor, sálvanos, que perecemos! Eso es lo que nos enseña este versículo. Ahora, antes de reprender a los vientos y al mar, nuestro Señor reprendió a los discípulos. Ver el versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La palabra teméis es de lo más interesante. Nada más ocurre en el Nuevo Testamento dos veces. Aquí y en Apocalipsis 21:8. Véanla cómo se traduce en Apocalipsis 21:8. La palabra en español, por supuesto, temer ocurre muchas veces en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Pero esta palabra en el original nada más ocurre dos veces. Una vez ahí en Mateo y otra vez aquí en Apocalipsis 21:8. Y ven aquí la traducción de Apocalipsis 21:8, porque aquí es una mejor traducción de esta palabra. Pero los cobardes. Esa es la palabra de nuestro texto. Teméis. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos, ¿Por qué sois unos cobardes, hombres de poca fe? No tan solamente era un temor, un miedo así, pero era una cobardía. Y nuestro Señor Jesucristo lo reprende porque, como nos dice el apóstol San Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso lo reprendió nuestro Señor Jesucristo. Hay temores naturales. Si alguien, en una noche vas tú caminando y llegas al Oxxo y sales del Oxxo y alguien te apunta con una 38 o una 45 o no sé qué números ustedes saben, yo no sé de números, nada más de esos. Y alguien les apunta, hay un cierto temor, la adrenalina de su cuerpo va a funcionar y la taquicardia va a empezar y vamos a temblar o algo, ¿verdad? Una pistola, eso es un miedo natural, obviamente. Usted va al aeropuerto y le dan su boleto de avión y va a ver el avión y las alas no se mueven como los pájaros, ¿verdad? Y unos motores muy grandes, ¿cómo es posible que se va a levantar esa cosa y va a llegar a la Ciudad de México? Y hay cierto temor y los pilotos ahí más o menos, ¿verdad? Y son humanos y todo y pensamos, pues va a llegar esta cosa, ¿verdad? Hay ciertos temores naturales. Eso es una cosa. Pero la cobardía y el pánico que demostraron los discípulos estaba mal. Estaba mal. Y la raíz de todo eso era la poca fe. Porque sois unos cobardes, hombres de poca fe. Tenían poca fe en la presencia de Él. Él estaba ahí. Y aún así, fueron unos cobardes y tuvieron pánico. Ese pánico y esa cobardía que nos hace olvidar de las promesas de Dios, eso es la poca fe y por eso los reprendió. Ellos tenían poca fe en el poder de Dios. Él les había demostrado su gran poder sanando a una multitud de gente. Él les había demostrado todo su poder, de muchas maneras. Tenían poca fe. Pero si escarbamos más, vamos a encontrar que el problema era poca fe en su amor. Porque vean Marcos 4:38. Tenían poca fe en su presencia, poca fe en sus promesas, poca fe en su poder. Pero lo peor del caso es que tenían poca fe en su amor. Marcos 4:38 nos dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, Señor, ¿no tienes cuidado? ¿No te importa que nos estamos muriendo? Poca fe en su amor. Poca fe en que Dios realmente tiene cuidado de nosotros. Mi hija, no voy a decir su nombre, pero en mi cumpleaños me regaló, escrito en una bella caligrafía, uno de mis dichos favoritos. Nada en el mundo desagrada tanto al Señor como el dudar de su misericordia. Nada en el mundo desagrada tanto al Señor como el dudar de su amor, que Él nos cuida, que Él nos ama, que Él nos quiere. Y ahí estaba la raíz del problema y por eso lo reprendió nuestro Señor Jesucristo. Claro que Él tiene cuidado de nosotros. Claro que Él nos ama. Claro que Él tiene cuidado que perecemos. Por eso dejó su trono de gloria y vino a este mundo a sacarnos de la escoria. Por eso murió en la cruz. Él dio su vida por nosotros. Claro que Él tiene cuidado de ti. Claro que sí. Después de reprendido a los discípulos, nuestro Señor reprende a la tempestad. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Pudimos imaginarnos ahí el mar tranquilo totalmente, absolutamente. Realmente ese mar no era un mar, era un lago. Ustedes tal vez han ido a Bahía de Quino o algo a llegar temprano en la mañana y verlo tranquilo. Pero hay unas ciertas olitas pequeñas todavía. Pero en los lagos, este lago estaba totalmente como un vidrio. ¿Se imaginan el viento escuchando la voz de nuestro Señor? ¡Cállate! Como dice el otro evangelio. Totalmente. El mar se apaciguó y se hizo grande bonanza, así como una gran tempestad, ahora una gran tranquilidad. El versículo 27 es el final. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Dos cosas sobre este versículo. Noten la repetición de ese término hombre. Los hombres, no dice discípulos, y con razón. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Un igual a nosotros. Y aquí se subraya, por supuesto, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. 100% al igual que nosotros, excepto el pecado. Romanos 8:3 siempre para mí es una gran consolación y una gran bendición al pensar en las tentaciones, al pensar en los pecados carnales a los que estamos sujetos. Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, Él como humano, como nosotros, hermanos. Y Él se compadece siendo humano y sabe por lo que pasamos. Ahora, junto a esa humanidad, no olvidemos su divinidad. Los vientos y el mar le obedecen, todo le obedece. Él es Dios soberano. ¿Qué hombre es este? Es hombre, pero es Dios. Es Dios. ¿Se acuerdan cuando Él entró en la entrada triunfal a Jerusalén? Y todos se quedaron maravillados y asombrados. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Pero ¿quién es este? Es Dios. Dios mismo en la carne. Desde pasar a las aplicaciones, unos creen, buenos comentaristas, que una gran tempestad ese día, en ese lago, tan grande así, como nunca ha visto, porque el diablo no quería que nuestro Señor llegara a Gadara, que nuestro Señor no llegara donde estaban esos endemoniados gadarenos. Ahora, el diablo nos dice, Efesios capítulo 2, es el príncipe de la potestad del aire. Como príncipe de la potestad del aire, Él creó e hizo esa gran tormenta. Pero los vientos del diablo, hermanos, obedecen a Cristo. Aún los vientos y el mar le obedecen. El diablo mismo, los demonios mismos, le obedecen a Él. Él está en control. Él es el Dios soberano, todo bajo su control. Muy bien, pasemos a las aplicaciones entonces, después de haber visto los versículos. Primera aplicación de este pasaje a nuestras vidas. Hermanos, a veces es la voluntad de Dios que pases por grandes tempestades. A veces es la voluntad de Dios que pases por grandes tormentas. Puede ser grandes tempestades en la familia, grandes tempestades en el trabajo, en la escuela, aún en la iglesia. Pero no te olvides que Él está contigo, Él está en la barca, Él controla todo para tu bien y para su gloria. No te olvides de eso. Puede que pases por tempestades, por tormentas muy feas y horribles, pero Él está en la barca y Él está contigo. No lo olvides. Número dos, no esperes una gran tempestad para acercarte al Salvador. No esperes al gran problema, a la gran enfermedad, para acercarte al Salvador. Estaba escuchando la semana pasada de un joven. Hace mucho que no escuchaba de él y le pregunté por él. 22 años de edad. ¿Y qué pasó con tal fulanito? 22 años de edad. Le detectaron cáncer. 22. Está muriendo. Déjame decirte, joven. Déjame decirte. No esperes a eso. No esperes a que el doctor te diga, te vas a morir este año, cuídate. No esperes a eso, niño. No esperes. Despierta ya. Acércate al Salvador este día. Hoy, ven a Cristo. No esperes a decir, me estoy muriendo, sálvame. Este día, hoy, dedícate a Él y conságrate a Él. Número tres. Progresemos en nuestra fe. Aumentemos, hermanos, cultivemos nuestra fe. Hay muchos cristianos que están satisfechos con poca fe. Tengo poca fe, por así decirlo, si me permiten la expresión, voy a pasar de panzazo. Hermanos, es cierto, si tenemos fe, por más pequeña que sea, pero si es en Cristo, vamos a llegar al reino de los cielos. Pero no estemos satisfechos con una cristiandad normal, mediocre. ¡Hombres de poca fe! Si tenemos poca fe, vamos a temer, vamos a ser unos cobardes. No estemos satisfechos con poca fe. Aumentemos nuestra fe, esforcémonos por obtener más fe, fe en Él, en sus promesas, en su presencia con nosotros, en su poder, pero sobre todo en su amor. Esto nos enseña este pasaje. Recuerden, el justo por la fe vivirá. Hay muchos que creen, el justo por la fe será salvo, y eso es cierto, somos salvos por la fe, pero también vivimos por la fe, todos los días. A la hora de los problemas, lo que Dios requiere de nosotros, ¿saben qué es? Es fe en Él. Cuando vienen las tormentas, los problemas físicos, es fe lo que Él requiere. Cuando vienen los problemas en el matrimonio, es fe lo que Él requiere. Los problemas en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, fe es lo que necesitamos para vencer. ¿Qué dice Primera de Juan? Y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Muy importante entonces, hermanos, que aumentemos y progresemos en nuestra fe. Creas en Dios como el Dios soberano. Tú no puedes, pero Él sí puede. Él puede controlar y callar las tempestades de tu vida. Creámoslo y vivamos así, con el gozo y la alegría de la cristiandad. Esta semana pasada, precisamente, estaba hablando con unos hermanos. Y el esposo me estaba comentando, pero es que ella está tan amarga, está tan triste, y sus hijos están así, están así, muchos problemas. Y yo realmente comprendo a la hermana 100%. Es una tremenda carga ver a sus hijos que no están siguiendo al Señor, no están viviendo en santidad. Por supuesto, es una gran carga no tener así un esposo y una familia cristiana. Pero hermanos, aún así con esa carga, tengamos fe. Tengamos fe. Que Él nos salvará a nosotros y a nuestras familias. Que Él está en control. El diablo no está en control. Y escúchenme bien. Ellos no deciden su salvación. Ellos no estarán en control. Dios es el que está en control. Y Dios los puede salvar cualquiera de estos días. Amén, hermanos. Entonces vivamos con alegría y gozo y confianza y esperanza en Él. Sí, orando por ellos. Sí, por supuesto, en nuestras rodillas. Y ayunando por ellos. Pero viviendo con la alegría de la fe que tenemos un Dios soberano. En último lugar, recordemos que con Cristo en la barca llegaremos a nuestro destino. Con Cristo en la barca llegaremos al otro lado. Pasemos al otro lado, dice el evangelista. Pase lo que pase, cualquier tempestad, cualquier problema, cualquier dificultad, hermanos, con Cristo en la barca llegaremos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Es seguirle a Él. De eso se trata la cristiandad, seguir a Cristo. No sé, tal vez hay alguna persona aquí que está sufriendo mucho. Su familia, tal vez en su alma, en su conciencia, en su cuerpo. En la escuela, en el trabajo, no sé. Pero déjame decirte, para los cristianos es la voluntad de Dios a veces que pasemos por esas dificultades y esos problemas. Es para nuestro bien y para su gloria. No olvidemos que Él está en la barca con nosotros y que llegaremos al final. Perseveremos, perseveremos, hermanos. Continuemos siguiéndole a Él hasta el final. Si tú no eres cristiano, si tú no eres uno de sus discípulos, qué feo ha de ser estar en la tempestad, estar en las tinieblas, sin esperanza. El doctor te diga, te vas a morir, tienes cáncer. Y que no sepas qué le va a pasar a tu alma, qué le va a pasar a tu familia,
que va a pasar en el futuro.
Hermanos, amigos, en Cristo tenemos esperanza y tenemos confianza. Y Él tiene cuidado de nosotros. Y Él te puede ayudar a salir de esa tempestad y esa tormenta que estás pasando por tu vida. Ven a Él. Sé su discípulo. De eso trata su cristiandad.